Tenemos hoy tertulia, como todos los martes, una tertulia en la que va a haber que escoger los temas, porque tenemos muchísimas cuestiones para comentar. Hay bastantes noticias y muy interesantes que pueden dar para bastantes reflexiones. Antes de nada, presentar como siempre a los invitados, que los tenemos ya con nosotros. Por un lado está en los estudios de Donostia Fermín Munarriz. Egunon, Fermín.
Egunon.
Fermín por un lado, y por el otro lado está Joseba Santamaría, lo tenemos a través de la línea telefónica. Caixo, Joseba.
Caixo, Egunon.
Y tenemos también a Mariano, que creo que acabamos de perder la conexión. Bueno, enseguida recuperamos o saludamos a Mariano, que se nos acaba de colgar la línea telefónica, el teléfono. De todas maneras, por comenzar, si os parece, y cambiando un poco de planes, porque la noticia hoy copa la mayoría de los titulares, vamos a hablar antes de nada, por lo menos un par de palabras, sobre la decisión de la presidenta. Allá está con nosotros Mariano. Mariano, Egunon.
Berdin.
Bueno, decía que antes de nada, cambiando un poco de planes, vamos a hablar de la decisión de la presidenta argentina, de Cristina Fernández, que ha decidido nacionalizar YPF. Bueno, la cuestión es que el Estado español, la multinacional Repsol, se han enfadado con esta decisión del gobierno argentino de nacionalizar la petrolera YPF. Al respecto, por comenzar, Fermín, ¿qué reflexionarías sobre esta decisión del gobierno argentino?
Bueno, el punto de partida es las razones que han llevado al gobierno argentino a tomar esta decisión, ¿no? Y es el recuperar el control de sus recursos naturales, ¿no? Después de haber privatizado la empresa en el año 1998, si no me equivoco, y con unos compromisos a la adjudicataria de esas explotaciones, luego, 13 años después, 12 años después, se ha comprobado que no cumplía los compromisos, ¿no? Que YPF no estaba cumpliendo los compromisos de reinversión de los beneficios obtenidos, unos beneficios, por otra parte, disparatados, y se ha constatado que en 11 años se han sacado 15.000 millones de dólares del país que debían haber sido invertidos de nuevo, ¿no? Entonces, llegados a ese punto, han tomado la decisión de volver a ser dueños de sus recursos, porque es más, en estos momentos estaba en déficit energético un país que es el tercer productor de gas del mundo, ¿no? Entonces, bueno, esto nos demuestra lo que nos pone sobre la mesa los disparates económicos de las multinacionales, ¿no? A veces cuando se habla de los mercados, en realidad estamos hablando de esto, de las multinacionales, ¿no? Y nos transmiten una sensación de control y de seguridad y de solvencia, y la realidad no es así. La realidad tiene unos fines mucho más torticeros y más perversos, ¿no? Que es el lucro, obviando incluso los intereses de los países en los que se asientan. Tenemos ejemplos también en Euskal Herria. Hoy a la mañana, cuando venía escuchando esto, venía recordando el ejemplo de una multinacional emblemática que tenemos en Euskal Herria, como es la Volkswagen, ¿no? Continuamente con chantajes y con amenazas de marcharse, de deslocalizarse, como se dice ahora, marcharse a otros países por la baja productividad de aquí y tal, y resulta que había incrementado los beneficios este año el 17%, ¿no? Entonces, bueno, esa es la realidad de tal. Y luego hay otra cuestión sobre la mesa también, que es la soberanía de las naciones y de los gobiernos, ¿no? Para controlar sus recursos naturales. Creo que este es un aspecto muy importante. Y he visto algunos pronunciamientos desde la izquierda, obviamente, ¿no? Saludando esta medida por una cuestión de principios, obviamente, ¿no? En defensa de la integridad y de la soberanía de los países, ¿no? Pero quiero decir, en cualquier caso, tampoco hay que echar las campanas al vuelo, porque esta medida que, digamos, entra en esa línea, ¿no?, de la toma de recursos propios, va a seguir estando con la fórmula de sociedad anónima, y no tiene, digamos, o no tenemos motivos para pensar que se trata de una nacionalización de unos principios hechos desde la izquierda, con planteamientos de izquierda y tal, ¿eh? O sea, que hay que ser prudentes, y más conociendo el caso de Argentina. Digo en ese sentido que hay que ser prudentes, aunque la medida adoptada por Argentina me parece razonable.
Bueno, voy a ir dando la palabra uno a uno para que no nos pisemos unos a otros. Joseba, comentaba Fermín unas cuantas ideas. ¿Tú qué añadirías?
Bueno, lo primero, que creo que la decisión es legítima desde el punto de vista de la legalidad argentina, de los intereses de su gobierno y sus ciudadanos. Supongo que esto tendrá una vía judicial, porque me imagino que Repsol, el Consejo de Administración de Repsol, los directivos recurrirán a los tribunales y a instancias internacionales, pero yo creo que a mí me parece que es legítima, entre otras cosas, por lo que ha apuntado Fermín, ¿no? Porque no se han cumplido los compromisos que conllevaban la privatización. Hay otra cuestión, que es el poco revuelo que se suele montar en los medios de comunicación, en la opinión política, cuando se privatiza una empresa, un bien público, y el ruido que se ha montado en este caso cuando se ha recuperado, se ha renacionalizado, ¿no? Se ha recuperado el control de una empresa que explota la producción de hidrocarburos, que es un recurso natural importante en el actual contexto socioeconómico internacional. Me parece injusto esa especie de, bueno, de algunas declaraciones con el tufo neocolonialista que se han hecho en España, las editoriales de algunos medios de comunicación de Madrid. Bueno, yo creo que se puede ser crítico o no crítico con la decisión de Kirchner, pero creo que se está recurriendo en algunos casos a unas posiciones que, bueno, que no son desde un punto de vista democrático aceptables, ¿no? También tengo mis dudas, porque no hay que olvidar que el modelo político argentino se basa en un populismo peronista, en donde la demagogia y la explotación de los sentimientos de los ciudadanos es una de las claves. Y eso, bueno, creo que no tengo claro que esta medida vaya a tener unos resultados, digamos, desde el punto de vista social y de general positivo. Seguramente lo que el 51% que se ha recuperado ahora se ha partido entre personas, grupos o empresas argentinas que se reciben una vez más los beneficios, ¿no? Entonces es que creo que hay demasiadas cosas en cuestión, demasiados matices que habría que ver cómo evolucionan para tener una opinión más clara sobre lo que supone esta recuperación de YPF. Pero sí que desde el punto de vista del Estado español, a mí lo que menos me está gustando es las reacciones, ¿no? El cómo se sitúan en un discurso tan populista y tan demagogo como el que ha podido utilizar la presidenta Kirchner para justificar su decisión, ¿no?
Mariano, es verdad que estamos comentando una noticia de la que no tenemos tampoco demasiada información todavía, ¿no?
Es verdad, y uno duda un poco de lanzarse a hacer comentarios como si estuviera en condiciones de decir algo que pudiera ilustrar a los oyentes, así que ellos deberán entender que lo único que comunico yo en mi caso es como una primera impresión ante el aluvión de información que está llegando, ¿no? Yo, saliéndome un poco del carril de mis compañeros, al que luego volveré, diré que en lo primero que he pensado con esta noticia, en que es lo que le faltaba a Rajoy, el que se le va a poner a prueba en algo tremendo para la derecha. O sea, a Rajoy le cae el peso de defender los intereses y la dignidad de España ante el extranjero. Es decir, imaginemos que esto le hubiera pasado a Zapatero. ¿Cómo se hubiera puesto la derecha, ante la incapacidad de Zapatero de defender a España? De repente, si la expropiación sale adelante, como tiene muchísimos visos de salir, y con una compensación que tampoco será satisfactoria, pues va a ser un aspecto interesante, de cara a la política española. Y dejo eso aparte. En el segundo punto, si los datos son que realmente, primero, la privatización fue en un contexto de liberalismo salvaje de un país a punto de la quiebra, y necesidades, sálvese quien pueda, y tiburones que se aprovechan, punto primero, de lo cual con seguridad que hay bastante. Y segundo, este tiburón que se ha apropiado de determinados recursos naturales y ahora han descubierto más, no cumple los compromisos adquiridos, pues tendríamos que decir que, bueno, pues eso, que verde y con asas, cazuela. Lo que pasa es que yo no tengo seguridad de que todo esto es así de claro. Y por lo tanto, desde mi punto de vista, espero un poco, porque la verdad, de la misma manera que no me fío de lo que dicen los editoriales en España, de la señora Kirchner tampoco me fío más. No le tengo ningún aprecio intelectual, como suele decirse. Y por lo tanto, me espero de ella cualquier cosa y no sé. Y tercero, sí que reconozco que el punto que los dos compañeros habéis señalado, que no es para echar las campanas al vuelo desde el punto de vista de una corrección del liberalismo salvaje, porque probablemente esto seguirá el mismo camino, solo que desde intereses argentinos y no españoles.
Bueno, y otra...
Yo quería añadir un tema sobre el tema. Al hilo de lo que decía Mariano, efectivamente que hay que tener en cuenta también las circunstancias en las que se produjo la privatización entonces, que era una situación de crisis en Argentina, a la que se lanzan los tiburones, ¿no? Para, digamos, los expertos en recoger empresas en situaciones críticas, Y ahora lo que ha ocurrido es que ha vuelto la moneda, que cuando Argentina ha levantado la cabeza y por necesidades económicas, como lo hicieron en sus o por intereses económicos, como lo hicieron en sus momentos, quienes compraron la empresa, pues ahora ha devuelto la patata caliente cuando España se encuentra en una situación también económica crítica, ¿no? Me llama la atención, al hilo de lo que contaba Joseba también, la actitud tan, no sé, yo la calificaría esperpéntica de la respuesta española, porque no se puede tratar, primero, se trata de una empresa bandera española, pero integrada por capital extranjero, no lo olvidemos nunca, ¿no? Entonces, la respuesta ha sido más de un tono belicista, con expresiones como esto es una agresión o es una manifiesta hostilidad hacia los intereses de España, ¿no? Entonces, es como una vuelta otra vez al pasado, esa actitud tan clásica en la derecha española, ¿no?, de llevar todo a la cuestión, no sé si testicular, pero esa vuelta al discurso rancio, ¿no?, de cualquier problema que ocurra se resuelve con lenguajes militaristas y de tono colonial, ¿no? Ha sido muy llamativa esa reacción. Yo creo que otros países no reaccionan de esas maneras, y ocurre, esto no es frecuente, pero ocurre, pero no reaccionan de esas maneras, no con ese tono amenazador. Incluso ayer cuando veíamos a los dos ministros españoles, al de Exteriores y al de Economía, ¿no?, con esa cara compungida, ¿no?, y en tono de amenaza, podríamos estar, si solo escucháramos su lenguaje, si lo sacáramos del contexto en el que estaba en el que se estaba produciendo, que era la empresa, podemos pensar que estamos en vísperas de una confrontación bélica, ¿no?, en algún acontecimiento.
Sí,
luego se desinflará, efectivamente, ¿no? Luego se desinflará este globo, como pasó, porque bueno, con la isla de Perejil, ¿no? Son como una tendencia, ¿no?, a abordar todo desde esa misma óptica, ¿no?, tan rancia, por otra parte, además. Y luego, que creo que un Estado no está para defender los intereses económicos privados de estas empresas que han sacado dinero de Argentina a expuertas, pero que no han llegado aquí, que han ido, pues, como nunca se sabe, luego acaban las Islas Caimán, en Suiza o donde sea, ¿no?, en paraísos fiscales.
Aparte de que España tendrá que tener cuidado con la reacción, porque me temo que el equilibrio de intereses españoles en Argentina y argentinos en España está bastante desequilibrado, y las cosas puestas a malas no creo que irían a favor de España.
España todavía tiene allá intereses muy, muy potentes, a través de Telefónica, de las líneas aéreas, de todo, ¿eh? Y no solo en Argentina, sino en Latinoamérica. O sea, que no está en condiciones de sacar pecho, sobre todo de esas bravuconadas, ¿no? Aparte de que están fuera de sitio, de esas bravuconadas. Por cierto, me ha llamado la atención una cosa, un detalle, que ayer la noche, cuando leía en las ediciones digitales sobre el tema, la famosa referencia a la trompa.
Sí.
Yo sospecho que es fruto de la fina ironía bonaerense, de la fina ironía porteña, ¿no? Pero ayer había algunos periodistas sorprendidos en esa referencia, decían que no es un término que se utiliza habitualmente en el terreno de la economía, ¿no?, para describir la bajada de las inversiones, ¿no?, el desplome de las inversiones. Y la presidenta había representado de alguna manera gráfica, ¿no?, ese descenso como una trompa de elefante. Parece que alguien en España no se dio por enterado de la fina ironía porteña, sí, ¿no?,
pues
y la referencia
mañana,
que pilla en mal momento.
Fermín, esta mañana, ¿sí?, por si te sirve de dato, el comentario inicial de la SER a las 8 de la mañana ha sido precisamente la intención de la Kirchner al sacar esa metáfora.
O sea, se no lo han dicho, percatado ya, no han recibido el mensaje.
No, y que indica un poco también el poco respeto con que se le trata a España en este momento. Es decir, que a un país al que le estás expropiando una de sus industrias señeras, encima haces mofa, sí, de su jefe de Estado, la cosa tampoco es broma,
¿eh? Hablando de trompas, perdón, hablando de trompas, decía Joseba Queta, ¿qué sensaciones te han venido estos días con todo el tema del rey español cazando elefantes, etcétera?
Bueno, como decía Mariano, no es que le hagan mofa fuera del Estado español, es que en el Estado español el episodio que ha protagonizado Borbón ha estado entre la indignación y la mofa, ¿no? Yo creo que las redes sociales dan unas muestras de ingenio y de divertidas. No sé, a mí más que nada me parece que, bueno, yo creo que tiene que ver con esto. Igual que ahora citabais lo de la que le queda a Rajoy con esto de YPF en Argentina, yo creo que tú tienes una... A mí me da la sensación de que demuestra un estado de ánimo colectivo muy a la baja, ¿no?, en lo que es España. Yo creo que el gobierno del PP no ha acertado con sus medidas de llegada al gobierno. Está intentando poner una agenda de claro contenido ideológico conservador, la misma que tenía en 2004, y yo creo que eso no le está saliendo bien. Está yo creo que perdiendo el pulso social y político, y a eso se le añade todo el desbarajuste que afecta a lo que es la familia Borbón, ¿no? Hoy hubo el caso de Urán Garín, que hoy se publican nuevos datos en los que ya se señala directamente al propio Juan Carlos. Está el accidente del nieto, que bueno, más allá de lo esperpéntico que es todo, la situación de su padre, del niño, la hermana, bueno, y luego viene lo del el propio jefe del Estado cazando elefantes en Botswana, se tropieza a las 2 de la madrugada en una escalera, que evidentemente esas horas no estaban cazando elefantes. Y todo eso, bueno, a mí me parece que se está conformando una situación que tiene mucho que ver con la angustia general que vive los propios ciudadanos, ¿no? Yo creo que España está en retroceso, necesita seguramente algo de ánimo colectivo. Yo no creo que este gobierno, y mucho menos la monarquía, estén en capacidad de ofrecerlo, ¿no? No solo que la monarquía, que es, a mí, al menos en mi opinión, es una institución antidemocrática y anacrónica, sino que todo lo que implica solo va a peor, solo traslada sensaciones a peor, ¿no? De más desánimo, de más desconcierto, de más indignación, de más burla, no sé, yo creo que es una pérdida de calidad institucional, que realmente yo creo que es el momento de replantearse muchas cosas, ¿no? Yo creo que ya no tienen, cada vez tienen menos lugar en la sociedad, cada vez tienen menos que decir, los hechos que protagonizan cada vez son a peor, son de menor calidad social, democrática, institucional, y alguien debería realmente plantearse el futuro de eso, ¿no? Yo creo que los ciudadanos y ciudadanas del Estado español tienen derecho a poder pronunciarnos sobre si queremos mantener un chiringuito tan antiguo como ese o queremos apostar por otro modelo de jefatura del Estado, ¿no? Yo no sé qué ocurrirá al final, supongo que todo esto se irá enterando, se intentará que el rey aparezca sin muletas, luego ahora se reunirá con Rajoy, pero ya se habla de abdicaciones, ya empieza a estar sobre la mesa del debate de la República con fuerza. Yo creo que vienen tiempos en ese ámbito que no van a ser fáciles, yo creo que habrá cierta inestabilidad institucional, y desde mi punto de vista los españoles deberían coger el toro por los cuernos y poner sobre la mesa la posibilidad de un referéndum. Seguramente no lo harán porque es más cómodo seguir como están, pero eso al final solo irá devaluando su propio modelo democrático, ¿no? Yo creo que es un momento que es bueno para planteárselo, porque realmente la sociedad, los ciudadanos no entienden nada de lo que pasa y no hay ninguna explicación lógica a nada de lo que pasa. Y luego hay una cosa que a mí me sorprende, que no sé qué lectura puede tener, que no deja de ser curioso que un viaje que era oculto, que nadie sabía que Juan Carlos había ido a Botswana a cazar elefantes, se haya trasladado a la opinión pública de la forma que se ha hecho, ¿no? No sé, me parece que de una forma que le sitúa a él en la diana, o sea, es una filtración de la que él sale claramente perjudicado y señalado, ¿no? No sé si eso puede tener una lectura interna en el ámbito de la propia monarquía, o simplemente es una casualidad, o simplemente está hecho o tiene una intencionalidad, que puede ser, porque me parece que es muy raro que haya sido puesto ante la pública en tan malas condiciones, ¿no? No sé, yo lo planteo porque tampoco tengo la respuesta.
Mariano, ¿qué opinas?
No olvidemos, bueno, también, a mí, perdón, me sorprende la velocidad que ha cogido el debate, porque al fin y al cabo cosas de estas del rey pues se saben de mil maneras, ¿no? Pero en este momento ya nos pilla a todos muy cansados, muy hartos y con ganas de poner los pies sobre la mesa, ¿no? Y de hecho, he oído hablar estos días con tanta claridad de que hay que plantear el debate de la monarquía, de la forma de gobierno, en fin, que me llama la atención, en este aspecto. Y me llama la atención todavía más el temor de la parte monárquica que se ha acogido a la idea del relevo, es decir, la velocidad con que desde los defensores de la monarquía plantean que quizá sea el momento de hacer el relevo, es decir, de salvar la monarquía recuperándola a través de una nueva figura a la que hoy, por lo que he podido oír en la radio, no he cogido todavía los periódicos, esa prensa ultramontana está dedicando unos elogios enfervorizados como tratando de salvar, digamos, la parte sana de la monarquía. Esto es lo primero que me llama la atención. Lo segundo, me llama la atención que determinados medios importantes que durante años nos han aburrido con su babeo adulador al monarca, tan rápidamente den el giro y ahora lo pongan todo patas arriba. A mí, la verdad, lo del monarca paso, porque me parece absurdo que un país tenga esta forma, aunque entiendo que hay razones históricas para que las cosas hayan ido así, y tampoco estoy seguro de que haya sido tan malo, teniendo en cuenta la calidad de nuestros políticos, la verdad. No me gusta tener al Juan Carlos Borbón de rey, pero hablar de máximo mandatario de España tampoco me hace apretar las castañuelas, ¿no? Pero digo esto, hemos vivido tantos años con el babeo adulador al monarca y ahora de repente, bueno, no sé, estamos en un país de pandereta desde ese punto de vista, ¿no? Yo creo que el debate sobre la monarquía hace falta, desde luego, y que la evolución tiene que darse. Lo que dudo es que sea este el momento, con los problemas que tiene España, y que sea este incidente el detonante. Bueno, siempre hay una gota que desborda el vaso, pero me parece que las razones para discutir la monarquía no es que el rey ha cazado de elefantes, sino que no tiene sentido que haya un señor que se crea con derecho a estar en el trono y que los demás tengamos que figurar como sujetos a él.
Hay más detalles también en todo este contexto. Digamos, más allá de la astracanada o de lo anecdótico, es que el rey de España estaba cazando elefantes con un grupo de empresarios españoles, entre los que podrían estar, por ejemplo, los de Repsol, o entre los que podrían estar empresarios que han tenido relaciones con Iñaki Urdangarín, por ejemplo, ¿no? Cuando se dice que se trataba de un viaje privado y del que no se van a dar cuenta sobre los gastos, a lo mejor se nos está diciendo que había sido invitado por particulares.
Lo más probable.
Porque si no, que es lo más probable,
lo
¿no?
Más probable,
y también, entonces, convendría saber qué privados son los que han invitado o los que realizan este tipo de regalos a la monarquía, ¿no? Que en este caso no es solo la monarquía, sino es la jefatura del Estado, ¿no? Luego quiero retomar el hilo de que me ha parecido muy correcto la exposición de Joseba sobre la descomposición no solo de la monarquía, ¿no? Yo creo que va más allá incluso del sistema monárquico, comienza a hacer agua. Es también la grave situación económica que atraviesa España, ¿no? Que es la sensación de intentar montar un potro salvaje, ¿no? Se están, también como decía Mariano, se están produciendo desde la derecha, ¿no?, matizaciones o reflexiones sobre el tema de la monarquía, y yo creo que está cogiendo carta de naturaleza esa necesidad de revisar ese sistema, precisamente porque es la derecha la que ha levantado, o la que ha pisado el acelerador, quiero decir, sobre sus críticas a la monarquía. Eso es lo que anima también a la izquierda, en cierto modo, cuando digo la izquierda me estoy refiriendo al PSOE, ¿eh? No estoy, y bueno, más allá, ¿no?, obviamente, también a afilar sus críticas a la monarquía, ¿no?, como esa especie de permiso que le concede la derecha también para ser republicanos o manifestarse republicanos. Esto recuerda mucho también este estado de ánimo, ¿no?, de desconcierto, de no encontrar salidas, de todo se va a acabar siendo cuestionable porque todo está desmoronándose, ¿no?, sin ayuda externa, ¿eh?, con ayuda, exclusivamente por méritos propios, un poco al ambiente que se respiraba a finales del siglo XIX, ¿no?, y esa necesidad que acabó en la crisis del 98 y esa necesidad del regeneracionismo, ¿no?, esas corrientes intelectuales que aparecieron en la época para buscar salidas, buscar soluciones a esa situación de crisis profunda, ¿no? En ese sentido creo que se están dando circunstancias similares a entonces, aunque no la hemos conocido por razones obvias, ¿no?, pero lo hemos podido estudiar en la historia, ¿no?, de encontrar una solución, un rumbo que le dé una estabilidad a ese proyecto que llaman España. Pero para eso se necesita un cambio radical. Obviamente no hay más que esa oportunidad, ¿no? No apuntalar ese viejo régimen. En esas condiciones históricas, en esas circunstancias, creo que puede ser un buen momento para el ensayo de nuevos modelos económicos soberanos. Me estoy refiriendo al caso de Euskal Herria. Pueden ser unas circunstancias favorables para poder materializar el proyecto de soberanía de Euskal Herria y de ensayar nuevos modelos económicos, políticos y jurídicos sin ningún tipo, ¿no? Creo que dentro de lo malo que puede acarrear una crisis económica, una crisis de valores, una crisis institucional, una crisis de instituciones estatales o de concepción del país o de la nación, como la que está ocurriendo en España, en cierto modo nos puede beneficiar a los vascos, a los vascos y a los catalanes, para facilitar condiciones al tránsito a otra una nueva situación, que podría ser la creación de un Estado, por supuesto.
Bueno, nos quedan 5 minutos, así que voy a sacar otro tema diferente para terminar, y nos va a dar tiempo a que cada uno de vosotros hagáis una reflexión al respecto sobre la violencia policial y sobre la muerte, sobre esa gota que colmaba el vaso, sobre la muerte de Íñigo Cavaca hasta recibir ese pelotazo de goma en Bilbo hace ya más de una semana. Yo os pongo encima de la mesa, y Fermín, en este caso ahora comenzamos contigo, os pongo encima de la mesa una pregunta, pero bueno, al fin y al cabo lo interesante es que hagáis la reflexión que os parezca más pertinente. La pregunta, ¿hasta dónde debería llegar la depuración de responsabilidades, Fermín?
Hasta el final absoluto, hasta el final total de responsabilidades penales, no solo políticas, que deberían cumplirse con dimisiones y ceses. Yo el otro día planteaba, ¿por qué no cesar? Estamos hablando de la dimisión de Ares, pero ¿por qué no cesarlo? Pachi López lo tiene en sus manos, ¿eh? Es una firma, la firma de un papel, ¿no? Y si quiere realmente demostrar una voluntad de asunción de responsabilidades políticas. Pero más allá de eso, creo que hay que llegar también a las responsabilidades penales, por supuesto, y que la persona o las personas responsables de esos sucesos cumplan sus cuentas con la justicia. Obviamente hay una persona muerta, puede tratar de se presupone que ha sido un homicidio, pues hay que analizarlo también los jueces y tal, y como consecuencia posterior de todo eso es un momento adecuado, aunque debería haberse producido antes, pero habrá que hacerlo tarde o temprano para analizar el modelo de policía que se pretende para el futuro en esta sociedad. Está visto que esta policía no responde a las necesidades actuales de la sociedad, que es herencia de modelos anteriores, además de modelos muy funestos anteriores, ¿no? Y es hora ya de dar un vuelco radical a esta situación y cambiar el modelo de policía sin ningún tipo de duda.
Joshua.
Sí, bueno, coincido con Fermín. Yo creo que hay dos planos muy diferentes, que uno es el de las posibilidades judiciales, que bueno, imagino que el Estado en un posterior juicio determinará, tipificará si ha habido un delito y qué consecuencias tiene ese delito, y otro es el ámbito de las posibilidades políticas, donde yo creo que la muerte de una persona que va a ver un partido de fútbol y sale del partido de fútbol y anda por la calle con sus amigos por una intervención de la policía es inaceptable en una democracia, y eso que es inaceptable tiene unas repercusiones políticas y unas responsabilidades. Yo creo que tienen que llegar al nivel más alto, pues porque al final, quieras la responsabilidad, es el Consejo de Interior, asume la responsabilidad de las actuaciones y de los hechos, y en este caso el hecho es inaceptable. Yo no creo que ahí tenga mucho margen de maniobra el señor Ares para salir peligroso de la situación. Y también, pues sí, es verdad que habría que debatir el modelo de policía, sobre una policía integral, ciudadana, social, pero bueno, yo creo que eso no es una cuestión solo de la Ertzaintza, es una cuestión del modelo policial en general europeo, occidental. Yo creo que entraríamos en el debate entre seguridad y libertades. Bueno, yo creo que es un asunto complejo que es verdad que hay que afrontar, pero que va mucho más allá de este hecho, ¿no? Esa es mi opinión.
Bueno, un asunto complejo al que, Mariano, te toca dar el último remate.
Poco que decir a esas alturas, ¿no? O sea, cuando te encuentras con que la policía, que propiamente no es represora, sino protectora de derechos, tratando de proteger la seguridad de los ciudadanos en un incidente menor, termina matando a uno de ellos, es un despropósito tal que dices, bueno, aquí algo que habrá que hacer. Lo que hay que hacer es, sobre todo, un cambio en el concepto policial. Para mí, es lo mismo que la justicia, ¿no? Parece que el objetivo de la justicia es condenar, ¿no? El objetivo de la justicia es proteger los derechos de la ciudadanía y de la policía también. Y tiene que aprender la policía a mantener el orden protegiendo los derechos. Yo creo que el cambio principal tiene que ser en el tema de la cultura policial, de la educación policial. También tiene que haber un cambio en la relación de los ciudadanos con la policía, ¿eh? Que a través de todos estos años ha habido muchas cosas que nos han maleado a todos. Pero pretender explicar que a la policía se le escapen las escopetas porque, claro, están acostumbradas a ser recibidas a botellazos, pues mire, perdone, esa es su profesión y eso es lo que usted tiene que aprender. Y si no lo ha aprendido, deje el cuerpo. Y si no sabe mandar, deje de mandar. Eso es evidente.
Bueno, pues María,
hay un caso muy significativo. El domingo a la noche, no sé si visteis, un programa de televisión en el que
Salvados.
Se abordaban las policías, el de Salvados, que entrevistaba al comisario jefe de los Mossos d'Esquadra, de los Mossos d'Esquadra, al consejero responsable de los Mossos d'Esquadra también, y realmente es que era llamativo. Es fundamentalmente escuchando a los dos, entrevistó también a otros, algún agente en particular, asistió a clases de estas de instrucción policial y tal. Era llamativo la lejanía de los principios más básicos de la democracia en la que se mueven algunos individuos. Pero escuchar al jefe, al comisario jefe o al responsable, al director máximo de los Mossos d'Esquadra, daba escalofríos pensar que de esa persona, de ese razonamiento que hacía ante las cámaras, depende la actuación policial de la sociedad. Daba escalofrío porque lo urgente, este individuo es que necesita un reciclaje democrático, simplemente democrático, para comprender las cosas y la función que pueden tener los cuerpos policiales en una sociedad democrática. Pero algo similar ocurría con el consejero, pero incluso hasta en las maneras de hablar y de dirigirse al periodista, que eran más propias de la época de la dictadura, lo que conocíamos, esa chulería, esa soberbia, esa prepotencia, ¿no? Se dio el caso incluso de, bueno, donde practicaban las sesiones de tiro, ¿no? Con pelotas y con balas, con las armas que utiliza la policía, ¿no? Que una de las siluetas más dañadas era precisamente la del periodista. Era la que más tiros presentaba, ¿no? Entonces, bueno, una concepción de las cosas, un pensamiento enfermizo, ¿no? Enfermizo de la represión y de la violencia como el recurso para resolver problemas, cuando se demuestra que no lo resuelve, que los agrava, ¿no? Pero era realmente llamativo, era preocupante, ¿eh? Preocupante, escalofriante que jefes policiales, responsables policiales pudieran hablar de esa manera. Y estamos hablando de un cuerpo que se fundó, que se creó, de la transición, es decir, que no viene directamente de la dictadura. O sea, que no quiero pensar qué mentalidad existe en los cuerpos policiales españoles que son, que vienen ya con la solera de 40 años de dictadura, ¿no? Y que no se reciclaron en su momento, que no se renovaron.
Bueno, Mariano, no sé si querías decir algo. Que...
No, perdón, porque creo que nos hemos montado. Creía que había tenido una oportunidad para decir. No, le decía a Fermín que suscriba lo que ha dicho, porque vi buena parte de ese programa también, y me quedé asombrado sobre todo de la naturalidad, como esa manera de decir, es que de esto no hay duda, con que expresaba una actitud absolutamente autoritaria, sin ningún concepto del respeto de los ciudadanos, que estamos ahí para obedecer. O sea, ese concepto del ciudadano está ahí para obedecer lo que le manden, y todo lo demás sobra. Vamos, y es a eso a lo que me quería referir cuando, por falta de tiempo, me limitaba a hablar de la cultura policial. Yo creo que hay una cultura totalmente antidemocrática en la policía.
Bueno, pues lo dejamos para otro programa porque se nos ha escapado el tiempo. Son las 8:48, así que Fermín, Mariano, Joseba, mil esker y hasta dentro de un par de semanas.
Agur.
Agur.